estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para los que lo conserven. Todos en el 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprender y a aprender, Señor, estos principios maravillosos que están acá escritos para que nosotros podamos aplicarlos en nuestro diario vivir. Quita de nuestra mente todo pensamiento que nos distraiga. Queremos concentrarnos y convertir estos últimos minutos del culto en los más importantes e interesantes del día. En el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. A estas alturas de nuestra vida como cristianos, estoy seguro que a muchos de nosotros ya se nos olvidó qué era lo que estaba pasando en nuestra vida cuando nosotros no teníamos otra alternativa, cuando no había otra opción más que hacerle caso a aquella persona que nos hablaba constantemente de Dios, de Cristo, del Evangelio, de la Iglesia. Cedimos, bajamos la guardia, reconocimos que necesitábamos que Dios viniera a nuestras vidas. ¿Se recuerda usted aquellos estudios que tuvimos y los ocupamos todos los domingos en la noche y ahora son prácticamente parte del material que usamos en los estudios que tenemos en las células de oración, que son un encuentro con Jesucristo? Y son 15 estudios en los cuales hablábamos de los 15 más importantes personajes de la Biblia que se encontraron con Jesús porque tenían una necesidad. Y es curioso, pero todos esos personajes que conocieron a Jesús, ninguno de ellos estaba en la cruz del Calvario el día que Cristo murió. Perdona la comparación, pero a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros venimos golpeados, brutalmente golpeados por la vida. Llegamos a la iglesia, llegamos a los pies de Cristo, resolvimos nuestro problema y ahora empezamos paulatinamente a alejarnos de Él, a separar. ¿Por qué? Porque ya arreglamos el problema, ya resolvimos aquella situacioncita que estábamos viviendo y claro, encontramos que había un momento apremiante en la vida, que había una piedrecita en nuestros zapatos y eso fue lo que nos obligó a buscar a Dios. Pero como Dios es misericordioso, como Dios es tan lindo, Dios es tan espectacular, vino Dios, nos tomó en sus manos, nos curó las heridas, nos apapachó, nos empezó a bendecir y empezó a darnos bendiciones a granel y a manos llenas. Y poco a poco nos empezó a parecer que esto era lo que nosotros nos merecíamos. Ya empezamos a prescindir y empezamos a creer que ya no necesitábamos ni Dios, ya no necesitábamos de la iglesia y ya no necesitábamos de los hermanos y ya no necesitábamos de la Biblia y ya no necesitábamos congregarnos. Y empezamos nosotros a caer en mora. Ahora somos morosos. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, le empezamos a hacer una cantidad de promesas a Dios. Y le dijimos, Señor, si sanas a mi mamá, esto es lo que yo voy a hacer. Señor, si me das el trabajo, esto es lo que yo voy a hacer. Señor, si me llegaran a dar la visa láser, ahí vas a ver cómo te voy a servir. Y la lista es interminable de todas las cosas que le pedimos y de esos tratos deshonestos y chuecos que hicimos con Dios. No de parte de Dios para con nosotros, sino chuecos de parte de nosotros para con Dios. Y los apuros y las angustias en la vida. Nosotros nunca hemos entendido que los apuros y las angustias que nosotros pasamos en la vida son las armas, son las técnicas que Dios utiliza para atraernos hacia Él. Y a veces nosotros, una vez resolvemos el problema y empezamos a desatendernos de las cosas de Él. Le voy a decir una cosa. Los niveles de peligrosidad en su vida se agrandan cuando usted se aparta de Dios. Por favor, no quiera ser usted un doctor de la ley. Por favor, no haga su quinto evangelio. Por favor, no haga sus propios versículos de la Biblia. Es que yo busco a Dios a mi manera. Es que yo en mi casa hablo con Él. Es que yo estoy yendo a otro lugar. Es que lo mismo me da ir allá que me dé que me quede aquí. No haga sus propios versículos. No es como usted ni como yo digo. Es como dice la palabra del Señor. Y eso le digo algo. Porque a medida que nosotros nos empezamos a enfriar, se empieza a desvanecer, se empieza a ir todo aquel sentimiento, aquellas cosas bonitas que sentíamos al principio cuando veníamos a la iglesia. Yo recuerdo esto y es una teoría infalible. La persona que está enamorada no ve defectos. Cuando el amor se termina, empiezan a aparecer todos los defectos. Cuando usted está enamorado de la iglesia, usted no haya ningún defecto. Cuando ya se perdió el amor y el cariño por la iglesia, todo le cae mal. Todo lo ve mal. Todo lo ve usted oscuro. Todo lo ve usted sin forma. Y esta noche, nosotros vamos a ver algo en este salmo, que no son solamente los deseos de David de clamar a Dios, de buscar a Dios con una sincera oración, sino que también es una determinación del rey de hacer que los compromisos que él hizo en alguna ocasión en su vida se vuelvan una prioridad para él. Es muy probable que esto, de lo que usted va a escuchar en esta noche, de lo que usted va a leer juntamente conmigo, es de lo que nosotros necesitamos. De no tomar a la ligera, de no tomar so lightly your faith, de no tomar ese cristianismo de 25 centavos, ese cristianismo tan indiferente, tan superficial, tan pasajero, tan trivial, donde ya la palabra sacrificio no existe, donde la palabra sacrificio no forma parte ya de su fe. Antes nos desbocábamos, antes no nos importaba cualquier cosa, pero ahora ya tenemos, el Señor ya me arregló mi problema, ya me dio la visa, mi papá está mejor, tengo a la familia entera, mi marido regresó a la casa, mi hijo ya no usa drogas, no perdimos la casa, tengo el trabajo. Entonces ahora ya empiezo yo a descuidarme. Recuerde, a medida que nosotros nos vamos alejando de las cosas de Dios, los altos niveles de peligrosidad en su vida se acrecentan. Es terrible. Dios no nos quiere ver a nosotros medio felices. Dios no nos quiere ver a nosotros medio bendecidos. Dios no espera que nosotros medio le sirvamos. Dios quiere bendecirnos al full. Dios quiere protegernos al full. Dios quiere también y espera que nosotros le sirvamos a Él al full. Es un salmo que comienza con lágrimas. Y paradójicamente, así es la vida. Pero no necesariamente la vida tiene que terminar llorando. Yo le contradigo a don José Alfredo Jiménez, donde dice que la vida comienza llorando y termina llorando. No necesariamente. Yo conozco muchas personas, o conocí muchas personas, que se murieron con una sonrisa en sus labios. Que dijeron, Señor, estoy listo. Señor, estoy preparada. Señor, I'm ready. Y que han muerto con una sonrisa en sus labios. No necesariamente tenemos que terminar llorando. Yo creo que siempre hay un happy ending. Yo siempre que hay un final feliz, especialmente para aquellos que le sirven al Señor. Pero mire, vea lo que dice el salmista en el Salmo 61, versículo 1 y 2. Y quiero que usted vaya siguiendo, me voy a tratar la manera de hilvanar, voy a llevarlo en orden, vamos a ir aterrizando todos nosotros en esto. Y se van a dar cuenta de algo. Vean lo que dice el Salmo 61, el versículo 1 y 2. Dice así: oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Se dio cuenta usted de las tres canciones o de las tres alabanzas que cantamos hoy? Cansado del camino. Luché como soldado. Y nosotros sabemos que no luchamos solos. Y hay mucha gente que sí lucha solo. Dulce refugio. Hay gente que no tiene esta dicha, no tiene esta fortuna, no tiene esta bendición que nosotros tenemos de refugiarnos en Dios. Por eso es que se refugian en las drogas, por eso se refugian en el alcohol, por eso se refugian muchas veces en una relación ilícita. Se refugian en, tienen que buscar siempre una salida. Y nosotros somos un pueblo bendecido, nosotros somos un pueblo afortunado, que nosotros tenemos un dulce refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. Cantábamos la canción, aunque gigante se encuentre allá, no voy a temer. Dios no nos trajo a nosotros aquí para volver atrás. Nosotros no somos un pueblo pusilánime. Nosotros no somos un pueblo cobarde. Las cosas más lindas y más hermosas de la vida están por delante. Van a venir tormentas, las vamos a superar. Van a venir momentos difíciles en la vida. No estamos solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Pero parece como que esto no es que, Señor, yo quiero algo que yo pueda ver, algo que yo pueda palpar. Ya no me gusta nada abstracto. Yo quiero algo que pueda comer, algo que pueda tocar. Hay cosas que pasan a diario en nuestras vidas que nos producen un dolor. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que llegan a nuestro corazón y que hacen que nosotros desmayemos. Que hacen que nuestro corazón palpite más lento. Me preguntaba, este estudio ya estaba hecho el día domingo en la noche, para amanecer lunes, ya estaba terminado. Pero cuando yo recibo la llamada del hermano Luis Gracia para contarme de la muerte de su hermano, le digo, ¿y qué pasó? Tuvo un ataque al corazón, me dijo, masivo, y su corazón ya estaba dañado y no lo aguantó. Hay cosas que nosotros no los podemos resistir. Hay cosas que nosotros no podemos asimilar. Hay cosas que nosotros no tenemos la fortaleza suficiente como para poder aguantar. ¿Sabe usted que uno de los términos que acabo de mencionar, asimilar los golpes, son los entrenamientos que le dan a los boxeadores? ¿Cómo entiende usted esos golpes que llevan más de 300, 400 libras en un hígado? ¿Lo pueden resistir los boxeadores? A mí me dan un golpe en el hígado, me sale el páncreas y la bilis por el otro lado. Pues. ¿Cómo es que aguantan? Porque trabajan. Ellos te hacen 1500 abdominales. Ellos tienen una roca aquí. ¿Cómo entiende usted que estén recibiendo entre 350 a 500 golpes en la cabeza? Pero, ¿cómo lo aguantan? Asimilan. Porque entrenan. Y a muchos de nosotros, con cualquier cosita, en el primer round nos caemos. No aguantamos. Y mire, tenemos que aprender. Oiga esto. Tenemos que aprender que pase lo que pase en nuestras vidas. Que tengamos que venir y asimilar. No, es muy probable que lo que estamos viviendo ahora a nosotros no nos guste. Y es muy probable que lo que estamos viviendo hoy en día, nosotros creamos, es que no me lo merezco. Es que, ¿sabe qué, pastor? I don't deserve it. Yo le doy la razón. Que es muy probable que a usted no le guste. A nadie le gusta sufrir. Es muy probable que usted no se lo merezca. Pero nosotros, en estos momentos, es cuando debemos de poner a trabajar nuestra fe y no desmayar. Le voy a explicar por qué. Porque nosotros somos más fuertes ahí cuando tenemos esa calidad de pruebas. Cuando vienen personas que fácilmente se desmoronan a nuestro lado, nosotros tenemos que aprender y decir, bueno, entonces este no aguanta nada. Si este luce que es fuerte, pero no. Y Dios, cuando usted vea que hay gente que se desmorona, que hay gente que se está colapsando, que hay personas que están a su lado, que están cayendo, para eso Dios lo ha puesto a usted, a su lado, para que esta persona se apoye en usted, para que esta persona se apoye en nosotros. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo tenía este concepto y lo manejaba perfectamente? No me pierda de vista el Salmo 61, pero venga conmigo a Romanos capítulo 15, versículo 1, y le digo esto porque el apóstol Pablo manejaba perfectamente este concepto. Hace mucho tiempo llegó a mí una dama mamá de 3 hijos, y fue abandonada. Y me dice: pastor, mis hijos me hacen preguntas todos los días. Where's daddy? Why daddy left? ¿Por qué se fue mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y usted sabe que una de las mentiritas esas, ¿verdad?, que nosotros les decimos muchas veces: no, es que se fue en un viaje y ya va a regresar. Y los hijos no se tragan esas mentiritas hoy. Y empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar. Y le digo: mira, ¿te han visto tus hijos llorar? Me digo: sí. Un gran error, le digo. ¿Por qué? Es la forma que yo me desahogo. Bueno, yo no te estoy diciendo que no llores, pero hazlo solita. Encerrate. Pero que no, tus hijos no te vean llorar y que tus hijos no te vean flaquear. ¿Por qué? Porque ellos se apoyan en ti. Y cuando ellos vean que tú eres una mujer que ha colapsado, ¿en dónde se van a apoyar? Ellos tienen que verte a ti fuerte. Ellos tienen que verte a ti sólida. Ellos tienen que verte a ti como una mujer robusta, que aunque por dentro te estés carcomiendo, por fuera tenés que ser muy fuerte. Y el apóstol Pablo conocía este concepto. Y vea lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de ¿quiénes? Y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. 12, versículo 10. Decía esto. Yo sé que hay gente en esta iglesia que ha sufrido, que ha llorado, que ha, pero verdaderamente, pero la vida les ha golpeado tremendamente, pero son unas grandes heroínas, son unos grandes héroes. Muy poca gente les ha visto sufrir, muy poca gente les ha visto llorar. Saben no fingir, sino que saben guardar y poner en un espacio de su vida y de su cuerpo ese sufrimiento que solamente se lo muestran al Señor. Y a veces hay hermanas y hermanos o familias: ya no sé qué voy a hacer, estoy muy débil, esto ya no lo voy a aguantar, esto no lo puedo soportar. Y mire lo que dice la... Por eso le digo que el apóstol Pablo conocía perfectamente este concepto. Y en el capítulo 12, versículo 10 de 2 Corintios dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en dónde? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dice? Paradoja, ¿no? Si soy débil, soy débil. No, dice, es que ahí, donde yo me siento débil, es cuando más fuerte soy. Porque la fortaleza que yo obtengo no viene de mi parte, sino que viene de aquel que me da las fuerzas para luchar. Por eso es que es increíble. Nosotros hemos llegado a comparar: hombre, si yo hubiera tenido el problema que tiene fulana de tal, si yo estuviera pasando por problemas que tienen los hermanos, yo no hubiera aguantado. Y dice Dios: no, está bien tu razonamiento, dice Dios, pero te voy a corregir. Es que yo a nadie le doy una carga más pesada de la que puede aguantar. Yo le digo una cosa. Yo, conociendo a mi iglesia, hay cosas que yo no toleraría. Yo no aguantara. Yo platicaba con un amigo, con un pastor, pero muy amigo mío. Y cuando yo le comento mi problema, y él me comenta su problema, no, le digo, si yo tuviera tu problema, mira, yo me muero. Pues yo me muero con el tuyo, me dice. No cabe la menor duda que Dios me dio a mí mi problema, porque ese sí lo aguanto. Y Dios le dio a él su problema, porque eso sí lo aguanta. Y ahí donde somos débiles, es cuando más fuertes nosotros. Ahí es donde toma sentido, y ahí es donde empieza a cobrar forma aquel versículo de aquella oferta maravillosa donde Jesucristo le dijo a todas las multitudes: venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quiere que le parafrasee este versículo en un castellano, en un español un tantito indiferente. ¿Usted tiene problemas? Sí. ¿Quiere resolverlos? Sí. venga Jesucristo. No quiere venir, siguen problemas. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No quieren venir, sigan con la carga. Sigan con problemas. Sigan batallando y sigan tratando la manera de quebrarse la cabeza y de comerse las uñas para ver cómo van a resolver su problema. Y dice David, cuando mi corazón desmayare, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. A mí no se me olvida nunca esto. A mi mano derecha siempre me ha quedado la hermana Irma Martínez. Siempre. No habíamos abierto todavía nosotros esa parte de la pared. Y a mí no se me olvida que cuando yo dije esto, la hermana Irma se rió. Y yo dije en la iglesia, tengo años de no llorar. ¡Años! El único, le voy a decir una cosa, que a mí me hizo llorar. Pero un llorar de rabia y de impotencia fue el jefe que yo tenía cuando yo trabajaba en JCPenney. Jim Atkinson, es que no se me olvida el nombre de ese viejo. ¿Ves? Me pegó unas humilladas. Me pegó una... No. Ya, no, como no aguantaba. Y un día yo fui a la oficina con mi pastor y le dije, mire hermano, le dije, no aguanto ya más a este señor. Un día me dijo, mire por favor, me dijo, en inglés. Take this thing, me dijo, upstairs. Y yo agarré el dolly, ¿verdad? No, me dijo. No con el dolly, con tus manos. No, usted me pidió que los llevara, usted es parte mía, así como lo llevo. Y vine yo a agarrar el dolly y me subí en el ascensor al tercer piso. Y me dijo que no, que quería que me lo llevara en mis manos por las gradas. Yo necesitaba el trabajo. La caja, una por una, hasta arriba. Puro capricho. Estaba limpiando los vidrios de la entrada y cada vez que voy a San Francisco, yo voy al JCPenney's, a Town Forum Park. Ahí fue donde yo me gané mis primeros dolaritos. Y ahora que entro a comprar. Y no doy dinero, sino que con tarjeta de crédito, para que aparezca en el estado de cuenta que compré en JCPenney's. Hace 3 semanas que estuve en San Francisco, fui y recorro todos los lugares en donde yo trabajé. Andamos con el hermano Toby. Le dije, pastor, aquí trabajé yo. Allá, detrás, donde está la ropa, en el stockroom, ahí leí mi Biblia. Por primera vez en 5 meses. Pero un día me mandó a limpiar los vidrios. Y lo limpié todos. Y con el squishy y con el Kleenex y todo, bien limpito. Y viene a las 10 de la mañana, cierran las puertas y pone las dos manos él en el vidrio. Me dijo, vuélvelo a limpiar. Yo tenía un palo que este le voy a quebrar en la cabeza, dije al viejo. Digo, la próxima, de veras que estuve así, mire. Y me voy a mi cuarto, que era un closet. Que ustedes saben que yo cuando vine a los Estados Unidos, mi primera cama fue el suelo. El segundo fue un sofá. Y mi tercer cuarto fue un closet. Pero salí del closet. ¿Verdad? Pues sí, porque me fui a otro apartamento, ¿verdad? Y saben, yo me recuerdo que me hizo llorar. Y un día lo dije aquí, tengo ratos de no llorar, años de no llorar. Y Dios me trajo una persona a mi casa, de mi propia familia, con mi propia sangre, con mi propio nombre, que es el único que me ha hecho llorar. El único. Te voy a decir una cosa, jamás en la vida he estado tan cerca de Dios cuando he tenido más problemas. Y me encantan. Pero a veces somos tan bobitos que cuando resolvemos nosotros los problemas, nos empezamos a alejar de Él. Le digo esto y se lo digo por experiencia. Mientras más se aleje usted de Dios, usted corre el riesgo de que sus problemas alcancen niveles de peligrosidad. Y David dice, estoy pasando por un momento tan difícil que por eso te digo, oye, oh Dios, mi clamor. No, usted sabe lo que es el clamor. Esta ya no es una petición sencilla. Esto es algo de impotencia. Pero mire a dónde cae David y a dónde quiero que usted y yo caigamos y entendamos esto. ¿Cómo es que este hombre, siendo lo que era? Es que yo no concluyo en el versículo, sino que yo empiezo a ver ¿Quién es el hombre que lo está diciendo? ¿Qué tenía el hombre que estaba diciendo esto? ¿Cuál era su mundo? ¿Cómo eran las 24 horas al día de este hombre? Era el rey. Y mira lo que dice en el versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo. ¿Para cuándo? Y nosotros que no tenemos ni dónde caernos muertos, hermanos. No nos gusta la iglesia. No nos gusta el templo. Venimos empujados. Venimos obligados. Venimos porque tenemos un compromiso. Esa es maravilloso y es asombroso. Mira lo que dice el 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y vea lo que dice David. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Está hablando el rey. ¿Sabía usted que no existe otro hombre de Dios que hable tanto del templo como David? ¿Sabía usted que cada vez que usted se mete a la concordancia de la Biblia y usted encuentra casa de Dios, tabernáculo, templo, tu morada, nadie más lo menciona tanto como David? David amaba más la casa de Dios que su propia casa. David amaba más y deseaba más estar en la casa de Dios que en su propia casa. Ayer yo tuve el privilegio de ir a bendecir la nueva residencia, una casa hermosa, una casa preciosa de nuestro hermano Rogelio y nuestra hermana Mari Granado. Ayer era el cumpleaños del hermano Rogelio y fuimos muchos hermanos para compartir. Y yo ayer tomaba un texto, porque fue uno de los textos que más me inquietó. A mí me han invitado para bendecir casas y yo no tenía, ¿viste? Mire, qué difícil es eso. Pastor, ¿podría venir a bendecir mi casa? Sí, con mucho gusto. Y casa bonita, casa chula, y mire el jardín, y mire el jacuzzi, y mire la piscina. Y yo no tenía ni una, usted. Pastor, ¿podría usted bendecir mi carro? Sí, yo no tenía carro. Pastor, ¿podría usted bendecir para que vaya en nuestro viaje de vacaciones? Y ellos iban y regresan, una t-shirt que te traen. Y hay uno que vuelve a Disneyland y no me han traído nada todavía. Pastor, ore por nosotros porque vamos de vacaciones. Y yo aquí, como el chino, milá. Y les decía a los hermanos anoche que yo pasé 11 años bendiciendo casas y no tenía, ¿ves? Bendiciendo carros y no tenía. Viendo un montón de hermanos que se iban y venían, yo no podía. Y no es lo mismo bendecir la casa de un hermano que bendecir la casa de un siervo de Dios. Ayer me enseñaron su residencia. ¡Qué casa más hermosa! Su hijita tiene un cuarto, pero encantador. Todo. Digo yo, ¡qué bueno es Dios! Solo pienso en el cuarto de ustedes. En la amplitud de la recámara de ustedes. En la comodidad de la recámara que ustedes tienen. ¿Y saben qué pienso? Que me imagino que la habitación de David era mejor que la de todos nosotros. ¿Y usted sabe qué dice David? Tu casa. La habitación de tu casa. Tu tabernáculo. Vean lo que dice el versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo. ¿Para cuándo? David sabía que estaba seguro ahí. Si no, pregúntele a usted al gran hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, cuando el presidente Ronald Reagan decide y luego George Bush decide, señores, vamos a invadir Panamá. Y ahí van los Mohawks, y van los tantos aviones y helicópteros, invaden Panamá. ¿Usted sabe dónde se escondió Manuel Antonio Noriega? En Catedral. ¿Sabe usted que la iglesia es un santuario? Pregúntele usted a los guerrilleros de Nicaragua dónde se esconden en la iglesia, porque no pueden entrar. No hay ninguna orden judicial que valga para poder entrar en un templo. Pregúntele usted al del Frente de Movimiento de Liberación Nacional, Farabundo Martí del Salvador, ¿en dónde se parapetaban? En Catedral. No podía entrar el gobierno, no podían las naciones. No, hay que respetar la casa de Dios. Inteligente David, ¿eh? Vaya a ver usted las catedrales en nuestros países, en Latinoamérica. Vaya a ver, por ejemplo, en México, comenzando el DF, un montón de tórtolas, de palomas. Y uno pasa a comprar maicillo, ¿verdad? Y le tira a las palomas. Ahí están las palomas. Y no se van de ahí. Son inteligentes. ¿Usted se quiere acercar? No, oh, dicen las palomas. Uf, vuelan todas. Y se esconden arriba. Y se meten hacia arribita en las vigas. Y bien inteligentes no se van. Porque ahí la gente les lleva el maicillo para comer. Vaya usted a la catedral en Bogotá, en Colombia. ¡Miles! Guatemala, lo que conocen en la capital de Guatemala. Las palomas, las tortolitas, las golondrinas. Mira usted el cerebro de las golondrinas. Mira usted el cerebro de las palomas, de las tórtolas. ¿Y dónde se esconden? ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? La palabra que aparece aquí es en el versículo, dice en el versículo 4, yo habitaré. Aquí no dice, yo iré ocasionalmente. Aquí no dice, Señor, yo iré eventualmente. Señor, yo visitaré tu casa cuando tenga problemas. ¿Sabe qué está diciendo David? Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. El día que hagamos de esta iglesia, el día que hagamos de esta casa, nuestro búnker, el día que hagamos nosotros nuestro cuartel general, el día que hagamos de esta casa nuestra fortaleza, otro gallo nos cantará en la vida. Hay personas que no tienen nada que venir a hacer en la semana y aquí están. Hoy apareció una hermana y me dio muchísimo gusto. Estaba por salir, tipo 3:15 de la tarde, había ya conectado los aires acondicionados para que ustedes no vengan en la tarde a hacer esto. Y entró una hermana, me dijo, ¿qué no es el día de oración hoy? Me dijo, no, hermana, le dije, la próxima semana. Qué bonito. Y uno ni por equivocación vienen al día de ayuno y oración. Así son las cosas. Así son las cosas. Y David dice, no, yo tu tabernáculo he amado, tu casa, tu templo. Gente que no tiene verdaderamente nada que venir a hacer, aquí están siempre. Y una cosa sí sé, y lo puedo comprobar, la gente que más sirve a Dios es la gente que menos problemas tiene. No digo que no tenemos, es la gente que menos problemas tenemos. Ah, pero venga conmigo, con esto quiero terminar, porque aquí viene una promesa. 61, versículo 4 al 6, donde dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, ay, aquí está, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Mire lo que viene para aquella persona que se refugia en las cosas de Dios. Días sobre días, ¿cómo dice? Añadirás al rey, sus años serán como generación. ¿Y cómo dice? Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. La palabra que uno tiene ha de ser tomada con toda honorabilidad. Lo único que nos queda a nosotros es la palabra de honor. Estábamos entre la frontera de Huachapán. Se llama Las Chinamas, entre Guatemala y El Salvador. Yo tenía mi vehículo, el Honda Accord, el que me traje cuando vine para acá. Y tenía que salir cada 3 meses a Guatemala para no pagar los impuestos. Me pedían que pagara $10,000 de impuestos, 35% del valor del carro. Mucho dinero. Yo no los voy a pagar. Afortunadamente tengo pasaporte guatemalteco, entonces salgo yo, vengo a Guatemala y vuelvo a entrar. Pero lo hice por 5 veces. Y cuando ven el sello en la aduana, pa, 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 un montón de sellos, me dice, señor, usted es la última vez que puede entrar al país. Estos 90 días se le acaba y tiene que sacar el carro. Salimos del país y nos dice el muchacho en Guatemala, usted no puede entrar al país. ¿Pero cómo es que no puedo entrar en el salón? ¿No puedo entrar, mes? ¿Tiene que esperar 72 horas? Mes. ¿Y cómo voy a estar yo con mis hijos y mi esposa en el carro? Empezamos a orar y a pedir, Señor, muéstranos una salida. Se nos prendió el foco, vete por otra frontera. Y nos fuimos por una frontera que se llama San Cristóbal. Y arreglamos el problema. Pero le hicimos una promesa al Señor, que ni mi esposa ni yo le cumplimos. ¿Cuántas cosas le hemos dicho a Dios? ¿Cuántas cosas le hemos prometido al Señor y no hemos cumplido? Hermanos, cuando usted y yo nos lleguemos o nos acerquemos con el Señor, no necesitamos ningún documento que constate lo que nosotros queremos pedirle a Él. No necesitamos de constancias. Así como Dios mantiene sus promesas para con nosotros, nosotros debemos de mantener las promesas que nosotros le hemos hecho a Él. Veamos cómo opinaba el rey Salomón con respecto a esto, y con esto voy a empezar a terminar. Venga conmigo, por favor, en Eclesiastés. Ahí adelantito los Salmos, capítulo 5, versículo 4 al 6. Eclesiastés, capítulo 5, adelantito de los Salmos, Proverbios, capítulo 5, versículo 4 al 6. Para aquellos que ya se nos olvidó. Cuando a Dios haces promesa, el médico te dijo, es cáncer. El médico te dijo, vas a perder la casa. El médico, el financista te dijo, vas a perder la casa. El abogado le dice, mire, ya no se puede hacer nada. Aquí lo único es que le va a caer una carta de migración y lo van a deportar. Aquí no hay otra cosa. Aquí no hay fianza. A usted le van a dar 10 años de cárcel. Y ahí, agachar la cabeza y a llorar y a prometer mil cosas. ¿Y sabe qué dice Dios? Mire lo que dice Salomón, el hombre más sabio. Mira, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga, ¿cómo dice? Y no has cometido adulterio, fíjate. Y no has cometido fornicación. Y no has asesinado a nadie. No hagas que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue, ay, ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Y que destruya la obra de tus manos. ¿Usted sabe de dónde tomó Salomón esto? Esto no fue un consejo solamente de él. Esto también lo había dicho Moisés en Deuteronomio 23:21. ¿No será que esos vasos medios que tenemos en la vida serán por ese tipo de cositas? Deuteronomio 23:21. ¿No será que ese es el área que nosotros hemos descuidado? Haber prometido muchas cosas a Dios y ninguna o casi ninguna de esas le hemos prometido o le hemos cumplido. Y eso es lo que nos ha mantenido alejados de Él. Mire, Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios, de ti. ¿Y cómo dice? Y sería pecado en ti. ¿No será que por eso no tenemos lo que tanto pedimos? ¿No será que por eso batallamos tanto? Y tú no eres un hombre promiscuo. Tú no eres una mujer promiscua. Tú eres, mucho pudor, mucha pulcritud. Tú no eres de una mente cochambrosa. Tú no eres un superfluo. No. Tú no eres un vanidoso. Tú no eres una persona así, de esas largas. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios un montón de cosas y no se las cumplimos? Y dice Dios, y Dios le demandará de tu mano. Eso también es pecado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. No tenemos ni siquiera la cara para culpar a nadie de nuestras desgracias. Hemos sido nosotros y nadie más que nosotros los arquitectos de esta vida que estamos llevando. Hemos sido muy largos, muy fáciles de palabra, y no hemos sabido cumplir. ¿No será que por eso se han retardado tantas bendiciones, Señor? ¿No será que por eso nunca vemos claro toda la vida a medias, a medias, a medias y a medias? Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie ve. Nadie le molesta. Déjeme decirle, qué bueno que está usted en esta noche acá. Qué bueno que usted ha venido a escuchar lo que Dios nos ha reclamado a nosotros en esta noche. Dios a usted le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. ¿Por qué no viene usted en esta noche y se atreve a ser diferente a todos estos cristianos que hemos vivido a medias? Con un tanque de un cuarto, siempre en reserva. ¿Por qué no viene usted y disfruta de esa vida maravillosa que Dios tiene preparada para los que le obedecen? No se necesita cambiar de iglesia, no se necesita cambiar de religión, solamente se necesita recibir a Cristo en su corazón. ¿Quiere hacerlo? Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, repita conmigo esta oración y dígale adentro de su mente, sin que nadie le escuche: Señor Jesucristo, yo te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, una persona en esta noche, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.